Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado esta tarde por Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos.
Benu Rey, The Junior.
Eduardo, buenas tardes, Bernardino.
¿Cómo estás, Benu? ¿Todos bien?
Todos muy bien.
A ver, vamos a hablar de varios temas, pero hay un tema del cual se habla poco, que es el famoso tema de las tierras raras. Donald Trump se lanzó a su guerra contra China, pues a lo estúpido, hay que decirlo, a lo estúpido, y no midió las consecuencias porque China ya había advertido. China es el principal productor de estas tierras, el 70%. Ahorita les voy a explicar qué son tierras raras, pero en estas tierras raras hay 17 elementos fundamentales para la industria de la tecnología de hoy y la defensa. Y Trump, como el Gorras, se lanzó, al igual que su pleito con Musk. Oye, estoy a caliente, allá cuando te dicen que eres pederasta. Ups. No lo dijo Trump de Musk, lo dijo Musk de Trump. Lo cual no me extrañaría ni me sorprendería.
No, a mí tampoco.
Con los antecedentes de Donald Trump, pero en fin. Entonces, China produce el 70% de estas tierras raras, elementos, 17 elementos. Y son fundamentales, entre otras industrias, para la industria automotriz. Y cuando China dice, ya no las voy a permitir que se exporten, pues las cadenas de producción de la industria automotriz en Estados Unidos y en Europa ya empezaron a tener problemas. Bueno, y en Asia también no tenían ciertos elementos fundamentales. Entonces China, y esto lo anuncia hoy la agencia Reuters, de acuerdo a sus fuentes, China esta semana autorizó que Stellantis, General Motors y Ford pudieran importar a sus fábricas estos minerales, metales, tierras raras. Stellantis, mucha gente no sabe, es la que se quedó con la marca Chrysler, uh-huh. Dodge, Chrysler, hace el Jeep, que dicen que el Jeep se ha venido para abajo con okay. estos, y es Fiat también.
Fiat. ¿No?
Es, ok. Entonces, ¿qué son estas tierras raras? Creo que es bien importante. Son 17 elementos. Elemento es como el oxígeno, el nitrógeno, el cobalto, el plomo. Son elementos que en nuestra vida seguramente las hemos oído nombrar. Si alguien de ustedes las ha oído nombrar, los quiero felicitar, porque qué bárbaro, se han de haber sacado 10 en química. Yo nunca pasé del 1 sobre 10. Escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, y terbio y lutecio.
Mira, nada más.
¿Habían oído alguno de estos?
No, ninguno, okay. La verdad es que no.
¿Por qué se llaman tierras raras? Están en todo el mundo. Pero lo que las hace raras es que aunque están presentes en muchos países del mundo, hay poca presencia de estos elementos dentro de muchas toneladas de mineral. Ahí está, es lo que los hace raros. Uh-huh. ¿Para qué las usan? Por ejemplo, el escandio para aleaciones con aluminio para componentes aeroespaciales. O sea, cuando subes a un avión, seguramente tiene escandio. El itrio para láseres, superconductores, LEDs rojos, pantallas de plasma. El lantano para baterías recargables, las níquel cadmio. Vidrios especiales, catalizadores de petróleo. El cerio para pulido de vidrio, cerio con C, ¿eh? Para catalizadores automotrices, las que ayudan a que no contamines pantallas. El praseodimio para imanes permanentes, lentes de soldadura, pigmentos para vidrios y cerámicas. El neodimio para imanes potentes, usados en motores de autos eléctricos. Turbinas eólicas y discos duros. El prometio, baterías nucleares en satélites. Muy limitado este prometio porque es radioactivo, entonces no te quieres encontrar prometio en tu jardín. Samario, imanes permanentes, láseres, reactores nucleares. Europio, pantallas fluorescentes, LEDs azules y rojos. Gadolinio, para resonancia magnética. Si alguien se ha hecho un estudio de resonancia magnética, dale gracias a que está el gadolinio. Sí. Reactores nucleares, refrigeración magnética. El terbio, para imanes, pantallas verdes. El disprosio, también para imanes altas de temperaturas. Autos eléctricos. El olmio, imanes, dispositivos ópticos y láseres médicos. El erbio, también para estos láseres, fibra óptica. El tulio, láseres médicos, rayos X portátiles. El iterbio, celdas solares, láseres, acero inoxidable, detectores sísmicos. Y el lutecio, tomografía por emisión de positrones, catalizadores e investigación nuclear. Entonces, tenemos que estos son raras, no es que sean escasas, sino que separarlas del mineral es costosísimo porque hay muy poco en el mineral. Entonces, les quiero decir que México está en el octavo lugar en lo que se supone que son reservas de estas tierras raras. Okay. Se calcula, de acuerdo a la Cámara Minera de México, que hay 1.7 millones de toneladas métricas de reservas de estas tierras raras. Y se han ido investigando. Por ejemplo, en Chihuahua hay muestras que tienen 1.459 partes por millón de tierras, que es alto. Uh-huh. Es alto, dicen Serio y Lantano. En Baja California hasta 420 partes por millar. Por ahí yo traía cuánto es lo que hace raro, no raro, pero ya nos estamos metiendo en muchas cosas y no quiero confundirlos porque yo ya de por sí yo estoy hecho bolas. Pero cuando tú ya tienes de 400 para arriba partes por millar, son buenas betas. Uh-huh. Es buena presencia. Si estás arriba de 1000, wow, está requete bien. Entonces las reservas mexicanas valen decenas de miles de millones de dólares. Ahí les van algunos precios. El terbio. El terbio, una tonelada vale casi 2 millones de dólares. Una tonelada de terbio. Uh-huh. El disprosio, una tonelada casi medio millón. El praseodimio, casi 100 mil dólares. Y el neodimio, 95 mil dólares. El cerio y el lantano ya no valen tanto. Una tonelada de cerio, 3.500 y de lantano, 2.600 dólares. Pero tenemos 1.700 millones de toneladas potenciales de esto. Vietnam tiene 22 millones, Brasil 21 millones, Australia 4.1 millones, México ya lo dije, 1.4 millones, Estados Unidos apenas tiene 2 millones. Nada. Entonces, pero no es nada, pero es mucho.
Sí, es mucho, sí.
Entonces, ¿qué pasa en México? Mientras que China y otros países están explotando, México sigue sin extraer un solo gramo. Un solo gramo de esto.
Siendo el octavo lugar mundial.
Sí, un solo gramo. ¿Por qué? Porque en México el aldeano que gobernó este país sometió en 2023 a un congreso títere una iniciativa para reformar la ley minera. Uh-huh. Y en mayo se aprobó esta reforma que reserva para el Estado la exploración y explotación de tierras raras. Entonces, pues la gente no quiere invertir en esto. Y yo entiendo el discurso de la soberanía, todo está muy padre la soberanía. Pero para ejercer tu soberanía sobre tus recursos, más vale que tengas mucha lana. Porque esto implica grandes inversiones. A ver, al sistema, al Servicio Geológico Mexicano este año, le dieron un presupuesto de 196 millones de dólares. Que es 9% menos que el año pasado. Y uno diría, bueno, pues una lana, ¿no? Uh-huh. Pero hay un proyecto serio de tierras raras requiere entre 500 millones y 1.500 millones de dólares para exploración y desarrollo. Uh-huh. Entonces no le estamos invirtiendo. Entonces está muy bien, viva la soberanía. Estoy feliz, somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy de acuerdo que lo seamos. Pero ¿de qué me sirve ser soberano si por una ley estúpida impido que puedan participar de una manera ordenada, inteligente y para beneficio de ellos y del país, claro, a empresarios?
Pues sí.
Porque mientras otros países sí escarben su tierra y hacen dinero, generan empleos y riqueza, México, en nombre de la soberanía, parece que prefiere tener estas cosas bajo el suelo.
Sí, qué pena. Sí,
no.
Y sobre todo, Eduardo, el tema es fundamental, la maquinaria que se necesita,
hombre,
¿no? Y la tecnología,
hombre,
para poder sustraer todos estos materiales. Y la capacitación del personal.
¿Todo?
Son dos temas fundamentales.
Inversión personal, hay que saber cómo.
Es como la película que vive en México, ¿te acuerdas que la criticó el presidente pasado, López Obrador?
El aldeano.
En la película, una familia que vive miserablemente, debajo de su terreno tiene una riqueza
y no puede,
enorme.
Es bien de la nación.
Pero son tan torpes en la película que lo pierden. No lo aprovechan, ni siquiera saben que lo tienen.
Bueno, es que acuerda que todo
y es una metáfora poco.
Sí, pero la bronca es que todas estas cosas son propiedad de la nación.
No, pues.
Las puedes tener atrás de abajo de tu casa. Mejor no les dices, te expropian tu casa.
Ah, no, claro. Esta es una metáfora de cómo México no aprovecha
los, no aprovecha
sus recursos.
A ver, el petróleo lo desperdiciamos. Ya cuando ya no es negocio, viva la soberanía. Ya basta de soberanía. Nuestros soberanos tienen que pensar que la gente necesita trabajo. El país necesita generar riqueza. La gente tiene que comer. Basta de soberanía a lo tarugo.
Sí.
Porque hay una soberanía inteligente y hay una soberanía taruga. En todas las cosas de la vida, positivos y negativos. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
¿Cómo les fue de agarrón? ¿Vieron el agarrón de Mr. Musk y Mr. Trump?
Ah, sí.
Qué divertido, ¿no?
Pues es que...
¿No lo viste, Francis? Qué divertido, ¿no? La verdad. Oye, es que ¿a qué nivel han bajado los líderes de este mundo?
No, bueno.
Estás hablando del hombre más rico del mundo y el presidente de la principal potencia del mundo, como, y que me perdonen las verduleras, como verduleras.
Sí.
¿En serio?
Es que dan,
es impresionante.
Mira, al mismo tiempo dan risa, pero también da pena. Porque estás hablando de dos personas las más poderosas del mundo.
Da pena.
Y depende, bueno, es una pena, es un ridículo.
Pero es que, ¿sabes qué se debe? A las redes sociales. Uh-huh. A ver, Musk tiene 200 millones de seguidores en X. Trump tiene la mitad, 100 millones. Y en su redecita social, 6 millones. No sirve. Pero, entonces, las broncas ya las puedes llevar a la tribuna popular.
Es impresionante ahí,
¿no?
Sí.
Si la gente quiere seguir cómo estuvo esto, puede entrar a cualquier buen sitio de noticias y va a encontrar cómo empezó todo desde que Trump, desde que Musk dijo, ¿cómo dijo? Pues casi como un aborto del diablo,
sí.
El paquete fiscal, y ahí empezaron. Ahí véanlo. Pero sí, ¿en manos de quién está el mundo, no?
¿En manos de quién?
Tal vez siempre ha estado en manos de gente similar. Pero antes no había estas redes sociales que permiten.
No te das cuenta tan rápido.
No te das cuenta, sí, y las patadas serán así debajo de la mesa, como las que te estoy dando a ti, Venus, ahorita.
Frente a las cámaras una sonrisa.
Sí, ¿no? Todo era una sonrisa y te estábamos. Sí. Ahora ya no hay. Se rompieron estos filtros.
Sí.
Y cuando tú hablas de un Trump que no tiene filtros y un Elon Musk que tal vez tiene menos filtros por su condición de Asperger,
uh-huh.
Agárrate. Bien. Nada más para que vean lo que son las redes sociales. Está circulando en redes sociales que el SAT está yendo casa por casa para imponer multas y para ver si la gente está al corriente de sus impuestos. Número uno, ustedes son abogados. El SAT, ni Dios Padre puede entrar a tu casa si no trae una orden judicial que autoriza a la autoridad de entrar a tu casa con un propósito muy determinado y bien apuntado.
Claro, sí. Son requerimientos, son cuando hay personas que no han declarado correctamente, entonces... Primero viene una petición para que se pueda aclarar y después puede venir una visita domiciliaria.
Y si no has declarado, y para que te llegue, tienen que pasar varios bimestres, semestres, porque te dan chance, la verdad.
Sí.
Y más si eres charalito en el océano.
Sí.
Se van contra las ballenas, ¿no?
Sí.
Entonces el SAT dice que es falso,
claro,
que esta información que pretende infundir miedo en las y los contribuyentes y promover una imagen de terrorismo fiscal. Precisó que las personas jubiladas y pensionadas no son un sector prioritario de revisión y solo en casos excepcionales podrían ser verificadas. Sí, si es un jubilado y un pensionado, que estoy recibiendo 1,000,000 de pesos en mi pensión o en mi jubilación. Tal vez me vayan a checar, pero con lo que todos recibimos de jubilados o de pensionados, no, somos charales. No. Digo,
en el vasto océano.
Sí, caray. En fin, a ver, hemos estado hablando sobre, hay que aceptar una cosa, la reforma judicial ya llegó, ya es.
Ya es.
Ya. Entonces, estarse, me causa risa los 100 quejando. Es que esto ya pasó.
Ya fue.
Ya. No hay nada que hacer.
Ya fue ayer.
Hay que tener cristiana resignación.
Sí.
¿No? Entonces.
Pero hay que ver para adelante, Eduardo.
Hay que ver para adelante. Lo número uno, yo he dicho que le voy a dar el beneficio de la duda a este nuevo Poder Judicial. Ya iremos viendo si les quitamos el beneficio de la duda. Punto. Pero el rezago, lo platicamos el martes. Empezamos a hablar con Paola Morales, esto de rezago. Y tú quieres añadir, porque parece que es. Es gravísimo el problema y la reforma constitucional dice que si no resuelven el rezago en 6 meses, ¿qué les pasa?
Chau.
Incluidos los ministros de la Suprema Corte.
Están todos incluidos, es Poder Judicial, es Constitución.
Híjole,
es el punto fundamental, Eduardo.
Me encanta que no cumplan, que se vaya Lenny a su casa porque no cumplió.
Porque hay un atraso mucho en la resolución del expediente. Se habla más de 1,000, 2,000, hay varios datos.
¿A qué se debe el atraso?
El atraso, Eduardo. No, en el Poder Judicial, dentro de la Suprema Corte, pero en el Poder Judicial hay mucho atraso.
Hay atraso por todos
lados. En muchos lados. Bueno, lo que yo he valorado y considero desde mi punto de vista es que ha faltado personal para resolver, ¿no?, los asuntos. Ese es lo primero.
Número uno,
¿no? Dentro de eso, el presupuesto también para resolver, ¿no? En muchos casos.
Para
la capacitación.
Para personal necesitas dinero. Si no tienes dinero, no tienes personal.
Y para capacitarles también,
¿no? Y si no estás motivado porque eres un juez que ahí está aburrido.
Sí. Y por el exceso, por supuesto, de asuntos que llega una sobrecarga impresionante.
Porque faltan jueces en este país.
Ese es el primer elemento que yo considero en ese punto de vista. La propia reforma constitucional que se dio decía y dice muy claramente que tienen, una vez que conozcan el asunto, los nuevos jueces, estoy hablando de todos, van a tener 6 meses como
¿Pero
plazo.
¿Cuándo es para que conozcan el asunto?
El 1 de septiembre.
El día
que toman protesta ya, o mejor dicho, que están ya en su cargo, el 1 de septiembre, en ese momento se están dando a conocer ya que son responsables de la resolución
la
de los casos.
La Suprema Corte tiene un rezago de 1,300 asuntos.
Es lo que dicen.
Ya te vas a todo el Poder Judicial a hacer centenas de miles.
Muchos.
A ver, ¿cómo yo, Eduardo, puedo ir siguiendo los pendientes que tiene la Corte? Porque debería ser información pública. A menos que lleguen los nuevos y digan ya no es pública.
No es tan pública porque hay datos personales, Eduardo, que hay que conservarlos, claro. Pero pueden ser un número tanto de expedientes.
Estos casos.
Hay algunos datos, ¿no?, que al menos se han visto por ahí.
Tendría que ser obligatorio que nos digan cuántos casos hay pendientes.
Casos nada más.
Casos.
O sea, asuntos generales, cuántos casos hay, cuántos están por resolverse, cuántos están por acuerdo, etcétera. Es un mundo muy abierto, Eduardo, de toda de todo el proceso judicial.
Pero para empezar, la Suprema Corte.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo, bueno, llegan los nuevos ministros de la Corte, ¿no? 3 personas que están ahí ya hoy actualmente tienen mayor experiencia, por supuesto, pero hay 6 nuevos que llegan sin la experiencia. Hay que decirlo, en el conocimiento
bueno,
de cómo se maneja.
Bueno, hay 3 que dicen que de las 3 que tienen experiencia, una no reconoce el ONI por lo redondo.
Pero ahí están, pero el hecho, Eduardo, es que van a encontrarse con una carga sorprendente y tienen 6 meses.
6 meses.
Para resolver estos casos.
Hay que estar pendientes, ¿no, Venus?
Pero yo como entiendo lo de los 6 meses, cuando un asunto llega a conocimiento de un juez, van a tener ese plazo, si se trata en materia tributaria, y hasta 1 año en materia penal. Yo no lo veo en el sentido de que
a partir
de...
¿Los jueces no ven materia tributaria?
¿Cómo no? Los jueces de amparo.
En el caso de amparo, los jueces federales. Este es administrativo en esta parte, sí.
Ok, yo estoy hablando de la Suprema Corte.
Sí, la Corte y la Constitución es muy clara, una vez que conozcan del caso, eso es lo que se dice. Puede haber muchas interpretaciones.
Y conoce el caso el día que te dicen el asiento.
El día que te lo turnan a ti como ministro.
Es que el pretexto...
Ya lo recibes, tú ya llegas, 700 hereda, ya está turnado.
La Constitución es muy clara, la justicia debe ser expedita y pronta. Y este es el principio que se tiene
que
arreglar.
Es que no estaba bien enterado, no, perdóname, ya está sentadita o sentadito.
Sí, yo entiendo eso. A lo que me refiero es, esos 6 meses, los juicios en donde tenga que ver con impuestos, 6 meses máximo, y en materia penal, 1 año máximo.
Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast
La Mejor Información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, arroba radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso. Cierren mis redes sociales. Ya no ponen mis anuncios, Francine. La verdad es que no los oigo. Mis redes sociales, ¿sí? Ah, es que no los oigo. Es que estamos en otras cosas cuando estamos aquí. Arroba Ruiz Gili en Twitter. En X, porque ahora es X. ¿Quién será Twitter? Es X. ¿Qué más? Estoy en Facebook. Estoy
Instagram.
Estoy en Instagram también. Estoy en YouTube también. Entonces ahí estoy. Síganme, necesito más seguidores. Tengo muchos, pero de repente mucha gente ve lo que subo y ya no me siguen. Síganme, por favor. Si no me siguen, no voy a dormir bien el resto de mi vida. Me preocupa tanto el tema.
Vas a tener una existencia miserable.
Este es el comunicado 039 que hoy emitió la Secretaría de Gobernación. Leo. La Secretaría de Gobernación repudia los actos violentos y vandálicos que se registraron durante la marcha que llevaron a cabo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante su recorrido por Paseo de la Reforma. La dependencia federal hizo un llamado a los integrantes de la CENTE a que se manifiesten pacíficamente, evitando afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México. No es apostando a la destrucción del inmueble donde laboran los trabajadores responsables de otorgar los programas sociales a los millones de mexicanos que más lo requieren, cómo se resolverán las demandas magisteriales. Y estos de la CENTE dicen que ahora en cada evento de la presidenta Sheinbaum se harán presentes hasta lograr nuevamente el diálogo con ella. No hay que olvidar que ellos rompieron el diálogo y ahora ella se niega a verlos y hace bien. Convocan para mañana, para la gente, si les interesa ser ustedes, mañana a las 9 de la mañana en el Zócalo, porque ahí van a dar un pronunciamiento. A ver, el comunicado de la Secretaría de Gobernación es una estupidez. Porque se quieren ver muy inteligentes y muy conciliadores con un grupo de personas que no quieren conciliar. Con un grupo de fascinerosos que deberían ser despedidos mañana. Yo entiendo que quieren un aumento de sueldo. Ya les dieron el 9, quieren el CIER. Imposible. Quieren derogar una ley que se expidió hace 18 años. ¿Por qué lo pidieron hace 18 años? Hace 15, hace 10, hace... No.
Ahorita.
Que se vayan al diablo. Ya basta estas actitudes tibias. Porque este comunicado de la Secretaría de Gobernación, si un maestro tiene un perico, ¿sabes para qué le sirve? Para poner la jaula del perico o del canario. Digo, es estúpido, es ridículo, es absurdo. Sí. Venus, es ridículo.
Pues mira, se habla de presiones de la CENTE, pero yo digo, esto ya es un chantaje, esto ya no son presiones, esto ya es un,
chantaje,
burdo sí. Chantaje. Mira lo que hicieron nada más esta semana los señores maestros de la CENTE. El miércoles vandalizaron la puerta de la Secretaría de Gobernación. El jueves...
Y no hubo autoridad que lo impidiera, también hay que decirlo. Sí. Ahí están como en su casa... Y los empleados adentro aterrados.
Sí, no.
Y las fuerzas del orden, quién sabe dónde.
Pues como el chinito nomás milando. O sea, el jueves incendiaron el edificio de sus contrarios, que es el sindicato. Sí,
y para variar, tampoco hubo seguridad pública. Nadie que lo evitara.
Hoy viernes, hace rato, en la avenida Paseo de la Reforma, vandalizaron la Secretaría del Bienestar.
Y tampoco hubo policía. Nada.
Y estamos hablando, o sea, no están vandalizando en un pueblo lejano, es el corazón, el centro de la Ciudad de México, es la Secretaría de Gobernación.
Es que donde sea, no deben hacerlo.
Entonces, pues no sé si vayan, si dicen...
Ahí la presidenta cancela una gira.
Eso es lo que más me preocupa a mí, te voy a decir por qué, Eduardo. Tenía la presidenta una gira programada en Guerrero, en la montaña de Guerrero, pues para ir a unas instalaciones hospitalarias, ¿no? Pero dijeron los maestros que iban a estar ahí,
bueno,
esperándola.
No fue que inauguren el hospital sin ella.
Exacto.
Ya, que se pongan a trabajar, ¿no?
Sí, exacto.
Porque este es el país que si no inaugura el presidente o el gobernador, ahí está la obra esperando.
No. Claro, no. Y lo dijo la presidenta, ¿no? O sea, el que funcione y que sí. Empiece a trabajar, no hace falta.
Ya se dará una vuelta otro día.
Pero vaya, Eduardo, a lo que me refiero es esta amenaza de los maestros. no solamente esto que vemos del bloqueo en el centro, en el Zócalo, sino la amenaza de que a donde vaya la presidenta, a donde se presente la presidenta, van a ir ellos. O sea, la presidenta canceló una gira, pero no puede cancelarlas todas. ¿O sí? O sea, esto me
tiene
preocupa.
Tiene que haber orden en este asunto.
Sí, pero mientras...
Ya estuvo bueno. Es que el Morena... Y que es el heredero del PRD, porque este discurso nació con el PRD, no vamos a reprimir, porque no quería que lo reprimieran ellos. Uh-huh. Pero meter orden no es reprimir.
Exacto.
Cuando tú tienes un grupo que está causando destrozos, oye, ¿dónde está el derecho de la gente que ha perdido trabajo, que ha perdido negocios, que ha perdido salud, que no ha podido llevar a los niños a la escuela? Porque estos mequetrefes tienen cerrada la calle.
Oye, Eduardo...
Oye, estuvo bueno...
Y yo no sé qué piense la presidenta, pero podrá cancelar una visita a alguno de los estados, dos, tres, pero no puede...
Ya puede cancelar todos, las obras siguen. A ver, porque está en este asunto de que un presidente Neco va a inaugurar todas.
Pero es que no solo son inauguraciones, en este caso sí lo era, pero también, o sea, los maestros dijeron, donde vaya la presidenta, ahí van a estar.
A ver, la presidenta va a disque supervisar, va a disque inaugurar. A ver, vamos siendo realistas. En México los presidentes viajan mucho tiempo, y esta moda de viajar sábados y domingos la impuso el Aldeano, para ir y para que lo vean y para platicar, y es válido. Uh-huh. Pero no tiene que ir a todo.
Por ahí están los gobernadores, están los presidentes municipales.
Para eso hay gobernadores, para eso hay directores del Seguro y del ISSSTE, para que inauguren, que tampoco tienen que inaugurar, Venus.
No.
Es que tú te quedaste en las épocas pasadas.
Del siglo de los 70. No, Eduardo, yo entiendo que las cosas funcionan, vaya el presidente municipal, vaya el gobernador.
Pero está de dónde está lo grave. Que estos fascinerosos están impidiendo que la presidenta, al igual que millones de mexicanos, puedan ejercer su derecho al libre tránsito.
Claro.
Punto.
Sí, claro.
Porque estos mequetrefes quieren ganar lo que no se les puede dar, cambiar una ley que no se va a cambiar. Porque lo único que están viendo los líderes de estos es saber qué sacan. Sí. Porque ahí la borregada, pues si no vas, también te crean problema tus líderes, ¿no? Sí. Entonces, qué grave.
Pues sí, así está la cosa, Eduardo. Yo espero que la presidenta no cancele sus giras, aunque, como tú dices, no necesariamente tenga que ir a todo, pero tampoco se va a quedar encerrada porque estos maestros le van a estar haciendo problema donde se presente.
¿Cuál sería la manera de los reprimirías?
No. Es que no es reprimir.
Mira, la palabra
reprimirlo es...
La poner palabra orden. Correcta no es reprimir,
no,
es poner orden.
Poner orden.
O sea, tú reprimes
poner
a una
orden.
Turba violenta.
Claro. A ver, bueno, y los casos que ha habido de los ataques a los edificios.
A ver, si estos no fueran los maestros, si fuera un grupo de personas que se les ocurrió ir a incendiar edificios, verías que llegaría la fuerza y los reprimiría. Pero estos son igual de vándalos. Pero como representan o dicen representar un grupo social,
sí.
No, ¿esto nos puede reprimir? Claro que sí, y no es la palabra correcta, es meter
orden, poner en orden, librar las vías, evitar que se hagan estos ataques a estos edificios.
Se mete alguien a tu casa y tienes un bat de béisbol, no voy a decir una pistola, pero no. Tienes un bat de béisbol y entra y le das un batazo, ¿lo estás reprimiendo?
No, pues
lo pones en orden.
Lo pones en orden.
Claro. Sí, no. Sí, pues no. Así está la cosa, Eduardo, difícil situación, y como tú lo decías hace un rato, ya no puede haber diálogo, porque una parte, que son los maestros, están totalmente cerrados, y lo que piden... Pues,
puede haber diálogo, pero debe haber dos, para un diálogo necesitas dos partes.
Y que
quieran llegar a un acuerdo. Claro. A ver, la presidenta del 5% le subió el 9% el aumento, lo que pocos en México han recibido de aumento salarial. Están bajando la edad de jubilación. O sea, ya son dos cosas que ha cedido la presidenta. Pero entonces, a ver, ya cedí, ¿y ustedes qué? No cedemos en nada.
En nada, pues así no se puede, por eso te digo que es la cerrazón.
Es como los movimientos estudiantiles, ¿qué eran los movimientos estudiantiles?
Sí, claro.
Que renuncie el rector, y hasta que no renunciaba el rector.
Ahora, ellos lo que quieren, la gente, es tener una reunión con la presidenta.
La presidenta lo estuvo esperando un día y la dejaron plantada.
Pero para eso también hay un área que es la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Política interna.
Ya fueron a vandalizarla.
Pues ahora tienes una Secretaría de Gobernación que, entonces, rechaza enérgicamente en los actos vandálicos. Qué bueno, yo también lo rechazo y no se los quité a Gobernación.
Es que qué comunicado de la Secretaría de Gobernación.
Da pena. 23 millones en redes sociales están conversando sobre el incendio a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la mayoría de los sentimientos son negativos. Hay un rechazo.
Hay un rechazo total.
Al ACENTE. Uh-huh. Eso también debería considerar la presidenta. A ver, esto no los quiere nadie. Vamos a meterlos al orden.
Claro. Sí.
Pero para que veas, hay más gente comentando el pleito entre Musk y Trump,
sí, claro,
que el incendio a la gente.
Ah, sí.
Y hay 17 millones de gente, de personas, conversando en X y en Facebook sobre la supuesta corrupción de la alcaldesa morenista de Acapulco. ¿Se acuerdan? Adriana López Rodríguez, uh-huh, que ya, no sé qué tan supuesta, pero hay fotos de ellas tomando cervezas con narcotraficantes y con delincuentes organizados.
No viene nada
y no pasó nada. Hoy la están investigando, no por eso. Aparentemente hay un desvío de solamente 900 millones de pesos de las arcas municipales. No sé. Y si me preguntan qué va a pasar, no va a pasar nada.
Híjole.
Porque somos el país de la impunidad. Hubo impunidad con el PRI, hubo impunidad con el PAN, con el PRD. Ahora hay impunidad con Morena. No nos hagamos tontos. Lo mismo. Abelina, la buena Abelina.
La buena Abelina.
O sea, buena para los criminales, la han de querer mucho. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Exactamente, faltan 13 minutos para hablar. A ver, rápidamente. Para hoy se pronostican ya en la tarde lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, porque de repente empezó a llover y de repente dejó llover. Y estamos como, ¿cuándo viene? Porque está enojado Tlaloc con nosotros. También hay lluvias intensas en Chihuahua, Durango, Puebla, Veracruz y Tabasco. Chubascos en Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo. Y lluvias aisladas en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Es decir, que casi en todo el país va a estar lloviendo. Hasta me encanta. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, levantaron el bloqueo que mantenían en Tuxtla, no. En Tapachula, no. En la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes. ¿Qué diablos hacen estos? ¿Cómo se pagan el viaje? ¿Cómo se pagan sus viáticos, manutención? Si están estudiando en una normal rural y supuestamente no tienen mucho dinero. ¿Quién está detrás de estos?
Sí, pensaba.
Obviamente la Secretaría de Gobernación al rato va a sacar un comunicado diciendo que reprueba que hayan bloqueado el tránsito y ya. En Otumba, unos probables huachicoleros pues se murieron. Sus cadáveres fueron encontrados en un túnel que utilizaban para la extracción ilegal de combustible. Pobres. Porque mucha gente, hay que decirlo, le entra porque no le queda de otra. Y otros le entran porque les gusta ser delincuentes, no hay de todo. La Organización de Estados Americanos, OEA, reprueba la elección judicial y pide a los países de América voltear a ver los riesgos de apatía e ilegalidad, comenzando por el abstencionismo que lesiona la democracia y encamina la imposición. Pues sí, que fue 87% de abstención.
De abstención, sí.
O sea, uno de cada 10 mexicanos votó y 9 de cada 10 no se molestaron en ir.
Sí, sí.
Al presentar su informe final sobre la observación que hizo en México de estas elecciones, y fue encabezada esta comisión por el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, recomendó a todo el continente no replicar este proceso en donde los mexicanos elegimos a nuestros juzgadores. Nos va a ir re bien. En Mexicali, balazos en menos de 6 horas, 3 muertos y 2 heridos. Es lo último que ha salido. Ah, que preparen las giras de la presidenta, ¿no? Alguien me decía, es que la presidenta no tiene operadores. Por eso fue el fiasco de la elección judicial. Por eso los malos resultados en Veracruz y en Durango. ¿Ya vieron ahora, Andy? ¿Andy? No me llamen Andy. Ahora dice, se queja que le llamamos a Andy. Me llama Andrés Manuel López Beltrán. No, chiquito, te llamas Andrés Manuel López Obrador B. Y para los cuates, Andy. Se está quejando. Dio una entrevista, porque nunca da entrevistas. Claro, en un programa paralelo de Morena, que conduce la presidenta nacional de Morena. Ven al programa, Andy. Tu papá se rajó desde el año, ¿qué? 2000, ¿verdad, Francín? Desde 2000 se rajó Andrés Manuel. Decía, es que nadie me entrevista. Le invitamos varias veces a la semana. Era rajón. A ver, Andy, ven aquí. Defiende tus puntos de vista. Debate. ¿O te crees la eminencia gris de este país? Eres el junior gris, pero tienes que dar la cara. Pero vean esto, médicos y enfermeras se manifestaron ante la presidenta Sheinbaum en su visita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, el Estado de México. ¿Qué le dijeron? No tenemos medicamentos ni insumos para atender a los pacientes, porque mientras el director del IMSS Bienestar y el director del IMSS y el director del ISSSTE en la mañana dicen que todo está a todo meter, no hay. Yo te lo digo porque la gente me habla y me manda mensajes a este programa. Y checo las redes, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipos que funcionen. Porque es muy bonito inaugurar hospitales. Sí, pues, ¿se acuerdan cuando inauguraron la primera estación del Tren Maya? ¿Cómo estás, Giselle?
Muy bien, Escalante? Muy buenas tardes.
¿Se acuerdan cuando inauguraron la primera estación? Claro. Lleno de tiendas, etcétera. Llegó el aldeano y le inauguró. Se fue a la siguiente, desmontaron todo para la siguiente.
Así
es lo que hacen con la presidenta, llega y todo brilla de limpio. Y hoy le dijeron, no tenemos los médicos y las enfermeras, y las médicas y los enfermeros.
Eduardo, son temas de salud, de vida o de muerte, ¿eh? Así es bien claro.
Eso. Es crónico en este país.
Sí, así es. Y siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. Esperemos que cambie, porque ellos son diferentes, ¿no?
Así debe ser.
Esperemos.
Esperemos.
Pero, a ver, ¿dónde están los operadores que deben asegurarse que la presidenta va a llegar a inaugurar o a visitar una clínica que está totalmente surtida, donde nadie puede decir no tenemos medicamentos, no tenemos insumos, señora presidenta? No sé si es del Seguro Social, si es del Seguro Social. Bueno, Sor Robledo está en el amor, también hay que decirlo. Está en el romance, está en la paternidad otoñal. Yo pasé por esa y es padrísimo. Tú también has pasado por la paternidad otoñal. El del IMSS Bienestar ya había traído varios tumbos en su carrera y ahora está ahí. Y yo creo que lo puso el aldeano. Y el del ISSSTE, pues también. Martí Batres, protegido del López Obrador, ¿no? Entonces, ya que se pongan a trabajar y que cuiden que la presidenta llegue a un lugar que está bien surtido. No tienes fe. La Noche Blanca 2025, esto va a ser aquí en la Ciudad de México. Ah, no, en la ciudad de Mérida. En Mérida, Noche Blanca. A ver, ¿qué es esto?
Pues cada año, desde hace 19 ediciones, en Mérida, Yucatán, se lleva a cabo esto que le llaman la Noche Blanca, y justo será el próximo viernes 13 y sábado 14 de junio, en donde toda la ciudad, Eduardo, estamos hablando de más de 250 eventos, donde la ciudad de Mérida se va a vestir de blanco. ¿Para qué? Pues para dar espacio al arte, y entonces son más de por ahí, son 1,400 artistas los que van a dar, pues digamos, van a dar ahora sí que gusto a toda la ciudad con diferentes disciplinas. Está desde los teatros con obras de teatro, las mismas plazas tienen espacios para tener estos espectáculos de danza, así que pues vale mucho la pena tener en el radar esto. Quien está allá cerca, bueno, pues ir por acercarse.
13 y 14 de junio. Quiero decir que el viernes 13 vamos a hacer un anuncio espectacular, así habla Trump, espectacular, nunca visto, sobre Bernardino Esparza. Estén pendientes el viernes, algo que nunca se ha dicho en el mundo, ¿sí o no?
Así es.
Bien. Wow. Bien, pero no lo voy a decir hasta el viernes.
Okay.
Después aquí en la Ciudad de México está el Orquídeas y sus polinizadores.
Es una expo que está, bueno, justo se está llevando a cabo y estará hasta el 22 de junio. Esto es en el Parque Ecológico Yecahuitzotl. Esto es en Iztapalapa. Y este lugar es muy interesante porque ha abierto, bueno, desde hace poco más de 3 semanas este espacio para conocer más sobre estas preciosidades que son las orquídeas y qué mejor también de estar en contacto con todos estos espacios que tiene este parque para conocer su cultivo y cómo llevarlos también a casa.
A mucha gente tiene una orquídea y se le muere, ¿no se han dado cuenta?
Sí.
En la página de YouTube hay un tipo especializado en orquídeas, gringo, pero que te dice cómo resultan tus orquídeas.
Exacto.
Vale la pena, ¿eh?
Tiene.
Porque si no acabas con una maceta llena de varitas.
Así es.
Muy bien, Giselle, gracias.
Gracias.
Me
comí
parte de tu tiempo y te ofrezco una disculpa muy, muy sentido, tú lo sabes. Venus Rey, gracias. Bernardo Esparza, gracias. Eduardo Ruiz Gili. El domingo a las 9 aquí en el estudio los espero y el lunes a las 4 estoy de regreso. Feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.